Just because he's gone. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
Hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor.
Amen. Amen.
Grace is wonderful. Alabado sea su maravilloso nombre.
Isn't he wonderful?
No es el maravilloso.
We have enough to praise
tenemos suficiente
him
por qué alabarle. Él no tiene que hacer una sola cosa más por nosotros y tenemos suficiente para alabarle durante la eternidad por ello. Amén. Pero lo maravilloso es que todavía está haciendo cosas. Todavía se está moviendo. Todavía está vivo. Todavía es real. Todavía está entre nosotros. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios les bendiga ricamente. Mientras los tengo de pie, vamos a leer nuestra escritura. Voy a limpiar mi pantalla para que yo pueda verla de hecho. Creo que entró un bebé nuevo a las 2 de la mañana. La hermana Hannah tuvo su bebé. Supe que la mamá y el bebé están bien. Un bebé de 8 o 6 libras, sano. Creo que indujeron la labor. Pensaron que era tiempo de que el niño brotara o la niña. Y sabemos que estamos agradecidos por otro. Nuestra iglesia crece orgánicamente y de otras maneras. Aleluya. Quisiera leer esta mañana de Juan capítulo 14. Leeremos los primeros 6 versículos. Juan capítulo 14 y los primeros 6 versículos, comenzando con el primero. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Ahora, si en la casa de su padre hay muchas moradas, ¿por qué tiene que ir a preparar un lugar? Porque una mansión y tu lugar de morada son cosas diferentes. Tu mansión es tu teofanía, tu cuerpo celestial. Tu cuerpo celestial existirá en un lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que en otras palabras, para entrar de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial, debemos de pasar por Cristo la palabra. Debemos pasar por la manera provista de Dios. Y Cristo la palabra es la manera provista por Dios. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras estamos de pie ante ti. Nada en nuestras manos traemos, solo a la cruz nos aferramos, Señor. Venimos al mismo tiempo libremente ante tu trono porque no tenemos razón alguna, estamos en paz, en descanso. No hay, por tanto, ninguna condenación en los que están en Cristo Jesús. Venimos por nuestra porción como tus hijos, con esa revelación de que somos tus hijos y que no nos retendrás ninguna cosa buena de nosotros. La única cosa que quitas de nosotros son las cosas que no son buenas para nosotros. Y es cierto, alguien pudiera decir, ¿qué de mi amado que te llevaste a casa? Ese amado fue prestado a nosotros por un tiempo y luego llevado a casa cuando su tiempo haya terminado, cuando la obra fue terminada, y solo es una partida corta. Seremos reunidos de otra vez un día y tenemos esa esperanza viva dentro de nosotros. Y entre tanto, Señor, tenemos una carrera que correr y continuaremos corriendo nuestra carrera y presionando, y pedimos que tú voluntad perfecta se cumple en nuestras vidas, en esta tierra como en el cielo. Bendice a todos esta mañana. Ruego que mientras tu palabra sale, que la vivifiques, que satisfaga las necesidades, que sanes nuestras heridas, que nos liberes, que nos animes, que nos llenes con el Espíritu Santo. Lo que sea que necesitamos esta mañana, te necesitamos a ti, eso es seguro. Y tú eres el autor y dador de todas las cosas buenas, el autor y dador de la vida. Eres la mismísima fuente, eres el siguiente aliento que respiramos. Así que, Señor, sin vergüenza te pedimos tus bendiciones sobre nosotros esta mañana y que satisfaga las necesidades de tu pueblo y nos prepares para los días que están aún por delante, para la carrera que tenemos aún por correr. Bendice a los que están escuchando, a los que están en el edificio, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento esta mañana, Haciendo el Camino. Y yo voy a traer este pensamiento que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, tal vez un poco diferente de lo que pudiéramos haber imaginado, y sabemos que hay alimento espiritual a su debido tiempo y que la profecía puede tener múltiples capas en ella en términos de cumplimiento. Ahora, todos estamos muy al tanto de que estamos viviendo en una edad que es como ninguna otra edad antes de ella, y de hecho toda edad es única en alguna forma. Dios no está solo repitiendo cosas, Él nos dice que no estemos atrapados en vanas repeticiones tampoco, y Dios siempre, todo es con un propósito, y Dios está expresando algo nuevo y diferente en cada edad y circunstancias y gente, y cómo las cosas son hechas, es nuevo y diferente en cada edad en particular, pero esta edad es verdaderamente única. Pero un patrón existe en la palabra de Dios que podemos ver y podemos seguir. Nos da indicios de qué es lo que deberíamos de esperar que acontezca en nuestro día. Y eso es algo que deberían de mantener. No lo mantengan en la parte de atrás de su mente, sino en la parte de enfrente de su mente. Cuando la gente está viniendo en contra de lo que es que creemos, ha sido revelado en este día. La pregunta a ellos, de ustedes, debería ser, si ustedes no piensan que esto es lo que está aconteciendo en nuestro día, entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Y muéstrenme lo que la Biblia dice que acontecería en este día. Los dejarán sin habla. Así que mientras vemos este patrón que Dios ha dispuesto, podemos encontrar elementos de este patrón que se repiten en toda encrucijada mayor en el tiempo. Vamos a ver primero la venida del Señor Jesucristo a la tierra hace 2000 años, y encontramos que cuando sí vino, Él era un gran tiempo cuando los ángeles estaban descendiendo y ascendiendo a medida viajaban de arriba abajo a la tierra de lugares celestiales. Los cielos fueron abiertos que habían sido cerrados para el hombre por miles de años desde la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, no cayó a la tierra, ya estaba en la tierra cuando cayó. Él cayó de su posición en lugares celestiales. Y recordamos que en el Antiguo Testamento que Jacob en un tiempo tuvo una visión, un sueño de una escalera que descendía del cielo a donde él estaba y hacía como una almohada de piedra descansando, durmiendo en la tierra. Y esa escalera que descendía del cielo en su sueño o visión estaba hablando o profetizando de un tiempo que vendría cuando un camino entre el cielo y la tierra una vez más sería establecido. Y ciertamente había muchas ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento donde ciertos individuos fueron visitados por ángeles, numerosos ejemplos de ello, y ministrado por seres angelicales que vinieron de la dimensión celestial. Y en la primera venida del Señor Jesucristo en carne humana a la tierra, sabemos que el propósito de Él viniendo era lograr, entre otras cosas, abrir un camino una vez más entre el cielo y la tierra, donde el acceso había sido bloqueado para el hombre. Y una de las cosas que observamos de ese tiempo era el incremento rápido incremento más bien de tráfico entre el cielo y la tierra, de seres angelicales, y era una de las señales únicas o indicios de lo que algo estaba aconteciendo en ese día. Espero que alguien esté escuchando. Encontramos recuentos de seres celestiales que visitaron con María, José, Zacarías, los pastores, el Señor Jesús mismo en varias ocasiones, Juan el Bautista, Pedro y Pablo, María Magdalena y madre la madre de Jesús, tal vez la esposa de Pilato, los discípulos de Jesús en su regreso, Pedro, Jacobo y Juan en el monte de Transfiguración, o Santiago y Juan en la isla de Patmos, y muchas otras ocasiones también en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. ¿Y qué de los ángeles caídos? Estamos hablando de ángeles celestiales, pero ¿qué de los ángeles caídos que fueron encontrados una y otra vez, algunos de los cuales aún hablaron? Así que era un mayor cosa de eventos, un poste de señal mayor de la visitación que estaba aconteciendo en la tierra. Así que los ángeles descendieron en el tiempo del nacimiento de Jesús y estaban alabando a Dios de los cielos, pero podían ser oídos en la tierra. ¿No es eso maravilloso, amigos? Ven ustedes, un camino iba a ser hecho, y el que primero descendió, entonces más tarde ascendería, y él sería llamado el camino, y él llegaría a ser el puente que los hombres cruzarían, o la escalera en la cual ellos subirían para poder regresar a la casa del Padre una vez más. La parábola del hijo pródigo, amigos, es la parábola de todo hijo o hija de Dios. Ellos vinieron de Dios, regresan a Dios. Muestra al hombre regresando una vez más para vivir en la casa de su padre. El hogar del hombre está en la casa de su padre o en el reino de su padre, que está en lugares celestiales. Cuando Dios creó al hombre a su propia imagen y su propio parecer, el hombre existía en lugares celestiales. Ustedes no lo veían, un hombre físico, era un hombre espíritu. Y luego Dios formó el cuerpo del polvo de la tierra, como Moisés nos dice, que sería el hogar terrenal para esta creación celestial del hombre. Y de este tabernáculo terrenal, el hombre interactuaría con la tierra, el hombre sería visto y oído por las criaturas de esta tierra, y él se comunicaría físicamente, pero había algún tipo de interacción espiritual que sucedía entre los hombres y el hombre también. Ellos pueden sentir el espíritu de uno y uno el de ellos, y al mismo tiempo el hombre existía en otra dimensión que llamamos los cielos, y el hombre controlaba la tierra y las cosas de la tierra y las criaturas de la tierra y las plantas y demás de la tierra desde lugares celestiales, y él lo haría así por la palabra hablada. El hombre originalmente vivía en la casa de su padre o reino y participó de las cosas de su padre mientras estaba aquí en la tierra. Estamos hablando del hombre criado, no estoy hablando de antes de la creación, que existíamos en su pensamiento en ese sentido, pero no estamos hablando pero cuando el hombre cayó, fue enviado de la casa de su padre, fue cortado del compañerismo de su padre y de la herencia del hombre en la casa de su padre. El hombre eligió pasar por encima de las reglas que fueron establecidas en la padre de su casa, y por tanto ya no podía vivir en la casa de su padre. Y ese es un principio muy importante, y por eso creemos en el orden de la iglesia y la disciplina de la iglesia, porque lo que fue hecho en el cielo también está siendo reflejado aquí en la tierra. Cuando el hombre fue escoltado del huerto del Edén, su acceso al árbol de la vida fue cortado, y él ya no caminaba con el Padre en el fresco de la tarde. Y tan duro como pueda sonar al espíritu humano, estoy tan contento de que el Padre Dios no nos permite que vivamos en pecado y aún vivir en su casa. Estoy contento de que no puedo vivir de cualquier manera que quiera Yo vivir y caminar en su presencia, y estoy contento de que Dios nunca bajó su estándar cuando el hombre cayó. Estoy contento de que Dios no cayó. Cuando el hombre cayó, Dios mantuvo el estándar. Pero lo que Dios hizo es que Él dijo, ya no puedes morar bajo mi techo o en mi dominio mientras estás viviendo de esa manera. Tengo ciertas reglas que debes seguir si vas a vivir en mi casa. Ahora, si no quieres seguir esas reglas, sal fuera. Salte. Así que pueden imaginarse el tipo de lugar que sería la casa del Padre esta mañana si no hubiera estándar alguno en su casa, como la teología moderna enseña que Dios te va a tomar de cualquier manera, que no ningún cambio es requerido. Estoy contento de que el cambio es requerido, porque si ningún cambio es requerido y si está llamando cielo aquí en la tierra, yo no quiero ir al cielo. Yo estoy buscando algo mayor, estoy buscando algo mejor, estoy buscando un lugar donde no hay pecado, estoy buscando un lugar donde uno puede confiar, donde puede descansar y donde hay paz. Satanás ha estado usurpando nuestra posición en lugares celestiales desde que el hombre salió de la casa de su padre. En la versión de Satanás, de la casa del padre, Satanás dice, puedes hacerlo como quieras, puedes vivir de cualquier manera que quieras en la casa del padre. Satanás ofre al hombre, al parecer, la opción de vivir en casa con Dios y vivir de cualquier manera que te plazca. Pero lo que el hombre caído no parece darse cuenta aún es que esa es solo una ilusión o una trampa de Satanás. Satanás está reuniendo a la gente y una vez que los tiene a todos juntos cerrará la puerta. Amigos, no pueden vivir verdaderamente de cualquier manera que quieran en la casa de Dios, pero en la casa del Padre. Pero Satanás quiere que crean que sí pueden, pero él dijo, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Así que lo ofrece al hombre los asuntos de una vida caída, Satanás lo hace, las cosas de este mundo, las cosas temporales que de esta vida que se deterioran y pasan, ofrece poder temporal, riqueza, prestigio, no verdadero compañerismo, todo lo que es temporal y nada que satisface el alma que tiene sed por el Dios vivo. Y lo que Satanás ofrece, amigo, no en lo absoluto satisface el corazón hambriento. El corazón hambriento que tiene sed de Dios solo va a ser satisfecho por Dios. Así que Satanás está atrayendo a cuanto pueda a su casa bajo la falsa promesa de que puedes tener lo que quieras y que puede vivir como quieras en su casa, y él lo está llamando la casa de Dios. De hecho, Pablo nos dice en Tesalonicenses que él estará sentado en la casa de Dios, el templo de Dios, sentado ahí como Dios. Ahora ustedes dicen, él no es Dios, él es el Dios de esta edad perversa, y la gente lo están confundiendo por el verdadero y Dios vivo. Él no lo es, pero a él no le importa cómo obtiene la atención de ustedes. Así que algunos nos están canalizando las unciones de los ángeles caídos que todavía están en lugares celestiales a través de lo que se llama, a través de cultos y brujería y nueva edad, y hay muchas diferentes cosas y todos conducen a lo mismo, que están conectándose con espíritus caídos en lugares celestiales. Y por cierto, Hollywood está proveyendo un canal para que esas unciones pasen de lugares celestiales a las salas y a las mentes jóvenes en esta hora. Y la oferta es que puedes tenerlo como quieras, de cualquier manera que la quieras, está bien conmigo. Pero vemos que está cambiando el trato que nos ofrece aún mientras habla. Ahora está derribando el estándar que existe en la verdadera casa de nuestro Padre, y él lo está echando fuera. Esta moderna movimiento progresivo. Uno se pregunta, ¿qué hay detrás de ello? Satanás, él tiene una meta en mente, y eso es derribar el estándar. Es quitar todo lo que identifica cómo Dios quiere que vivas.
so that he can set up
para que él pueda establecer su reino, su pervertida versión del cielo aquí en la tierra. Así que si quieren vivir por el estándar de la palabra, ustedes no van a ser bienvenidos en la casa de Satanás. De hecho, el Edén de Satanás está tratando de deshacerse de ustedes, y Satanás se va a arrepentir. El mundo va a estar, se va a arrepentir cuando se deshagan de nosotros, porque se van a dar cuenta de que nosotros somos los que estamos teniendo todo junto, el estándar. ¿No es eso algo, amigos? Satanás está trayendo lo que él llama el cielo en la tierra, pero es la parte porción caída del cielo. Los cielos están contaminados aún mientras hablamos, pero para que Satanás pueda derribar completamente el estándar que son establecidos por Dios, Satanás tiene que matar a aquellos que rehúsan bajar esos estándares. Podemos ver esta mañana, amigos, de que de manera que Satanás gobierne completamente en lo que él llama su casa, él tiene que deshacerse del estándar que nosotros llamamos la palabra. Él tiene que reescribirla, redefinirla, pervertirla. Y cuando el rapto ocurra, el estándar del Señor es levantado de la tierra por un tiempo, pero solo brevemente, 3 años y medio, Satanás viene a la tierra. Él de hecho se encarna en un hombre, viene a la tierra a agarrar e intentar agarrar y mancillar a la verdadera novia de Cristo, pero ella no está aquí. Él no puede encontrarla. Ella está escondida del mundo y ella está escondida de él en un lugar secreto. Él no puede ni siquiera encontrarla en lugares celestiales. Está escondida de él. Ella está en el hogar de su padre, donde nada y nadie puede lastimarla.
And the church says,
y la iglesia dice,
so Jesus,
así que Jesús nos dijo, hermano Henry, él dijo, voy a preparar lugar para ti y yo voy a venir de nuevo y te recibiré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, amigos, sabemos que él es el camino de regreso a la casa del Padre, y es la única manera de regresar a la casa del Padre. Y estamos viviendo en un tiempo donde toda la novia gentil está a punto de irse a su lugar. Está a punto de irse al lugar que ha sido preparado para ella. Y una de las señales de nuestros tiempos es el incremento de lo sobrenatural que es observado aquí en la tierra. En nuestro día en particular, hay muchas cosas sobrenaturales que están aconteciendo casi diariamente. Así que así como tenemos dificultad de medir qué tan perverso es este día, porque no vivimos en otro día, podemos leer de otro día, pero no vivimos en otro día. Si lo hubiéramos hecho, probablemente nos hubiéramos querido salir de aquí más rápidamente, porque es la ley de contraste. Hemos estado viviendo, esto es todo lo que conocemos, estamos viéndolo ponerse progresivamente peor, y por supuesto podemos medir eso. Decimos, los 60 no eran tan malos como es ahora, los 70 o los 80 o lo que sea, pero en los 1800 no era tan mal como era en los 60. Pero no podemos medir qué tan perverso es nosotros mismos. De igual manera, no podemos reconocer totalmente cuántos eventos sobrenaturales han y están sucediendo en nuestro día, porque estamos viviendo en este día, y una vez más no estamos viviendo en una hora donde no había muchas cosas sobrenaturales sucediendo. Así que no tenemos eso con qué medirlo. Nos volvemos entumecidos a las cosas después de un tiempo si no tenemos cuidado. Así que los días en que Jesús vino a la tierra, hubieron ángeles que salieron de otra dimensión, que fueron vistos y oídos por aquellos que estaban en la tierra, y se movieron en el tiempo y espacio y comenzaron a declarar que un Salvador había venido a la tierra. Gloria en las alturas, Hosanna, alabado sea el Rey, alabado sea el Salvador. Y hemos tenido 7 edades de la iglesia desde ese tiempo, y encontramos que el entendimiento del hombre ha progresivamente llegado a ser más y más menor de lo que sucedió hace 2,000 años. Lo que fue establecido, ese reino fue establecido aquí en la tierra una vez más, en esa dimensión celestial, pero aquí en la tierra. Pero y junto con ese apartamiento de lo que la iglesia temprana tuvo, hubo menos y menos visitación de lo sobrenatural entre ellos. Esa vida de Cristo, sabemos, amigos, nunca ha dejado la tierra, pero la visión del hombre ha menguado a su presencia debido al apartamiento que fue predicho que vendría sobre la tierra. Pero Dios prometió restaurar. Y Dios prometió, al prometer Él hacerlo, requeriría que Él una vez más trascendiera de los cielos y descendiera a las dimensiones terrenales en la plenitud de su palabra, restablecer su palabra. Él es el que vino y estableció su pacto con nosotros. Él fue el que vino y trajo su palabra y le dijo a sus discípulos: tú no puedes obtener captar todo lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo ahorita, pero no lo van a captar hasta que yo venga y entren ustedes y se los revele. Y Él es el que lo estableció. Así que siete ángeles en nuestro día se han movido desde esa dimensión celestial a las dimensiones terrenales y han sido vistos. Ángeles celestiales, no siete. Y la iglesia dice, señales han aparecido en los cielos. Fotografías han sido tomadas de estas señales. La columna de fuego, de hecho, ha sido fotografiada en nuestro día, amigos. Los hijos de Israel no tenían una fotografía para probar que la columna de fuego llegó a un arbusto y le habló a Moisés. No había ni fotografía para probarlo, y sin embargo, el pueblo de Israel lo creyó. Una nube sobrenatural ha aparecido ante nuestros ojos en el cielo del oeste sur, que era inexplicable por las leyes naturales de la ciencia natural. Sopórteme por un momento, porque quiero que noten que, sin importar lo que alguien diga, todavía es inexplicable hasta este día. No importa lo que los escépticos modernos traten de decir, no era explicable cuando aconteció. Ese es el tiempo que ellos estaban viendo. Físicos, hombres de ciencia, estaban tratando de explicarlo. No podían explicarlo entonces. ¿Qué les hace pensar que después de todos estos años más tarde, cuando los eventos han venido y han pasado y no hay testigos oculares, qué les hace pensar que alguien va a saber más de ello hoy que lo supieron entonces? No pudieron probarlo en aquel tiempo y no podían explicarlo, pero nosotros teníamos una explicación y todavía la tenemos. Así que la ciencia fue confundida por esa señal, y nosotros sabemos las señales de nuestro tiempo, pero nosotros sabemos las señales de nuestro tiempo, las conocemos. Así que en los días que Jesús anduvo en la tierra, no podían explicar las señales que ellos estaban observando en ese tiempo en particular, así que ellos no podían entender el día en que estaban viviendo tampoco, pero los elegidos de Dios que estaban viviendo en ese día conocían el significado y el origen de estas señales. Los hombres sabios que vinieron del este, de Asia, les tomó 3 años. Jesús tenía 3 años de edad cuando llegaron. Les tocó 3 años para llegar ahí, pero ellos vieron las señales en los cielos y sabían qué significaba y vinieron a adorar. Y ellos dijeron: hemos visto tu señal y hemos venido a adorar al Rey. Ven ustedes, las señales son para los elegidos y las señales son con un propósito. Y el propósito es señalarlos a un destino. Así como un rótulo del camino los indica un destino, así también nuestras señales escriturales. Y muchos no podían seguir las señales en el día de Jesús, ni podían estar de acuerdo en el significado de la señal o el propósito de la señal o aún la existencia de las señales. Y por tanto, no viajaron a donde la señal los estaba apuntando. En vez, eligieron debatir y desacreditar la señal, lo cual significa que no tenían intención de seguirla. Él, el Señor mismo, también está. Así que es interesante, el Señor Jesús no solo nos está llevando de regreso a sí mismo, como dijo que lo haría, pero también es el camino de regreso a la casa de nuestro Padre. Y si Él no lo toma de regreso, no hay manera de regresar. No hay manera de volver allá. Y también es literalmente las señales que aparecen a lo largo del del camino. En el día de Lot, a Lot se le proveyó una vía de escape para aquellos que estaban en Sodoma y Gomorra y esos lugares pecaminosos. Se les proveyó una vía de escape. Pero Lot también era la puerta a ese camino, pero uno tenía que venir por el camino al cual Lot se le dijo que viniera, o no podían venir en lo absoluto. Así que la única manera de regresar era a través y por medio de ese camino provisto. Otros fueron cegados a cuál era esa puerta. Los críticos llamaron la puerta y las señales y el camino solo una cadena normal de eventos que no tenían significado alguno. Y así hacen lo mismo hoy. Y ellos acusan a aquellos que siguen conforme el camino a dejar a Jesús fuera del cuarto. La religión moderna dice, solo queremos oír de Jesús. Y nuestra respuesta es, ¿de quién creen que estamos hablando? Y ellos fallan en reconocer que Cristo es el camino que estamos siguiendo. No estamos siguiendo algún camino nuevo o uno diferente. Estamos siguiendo al Cristo de la Biblia. Y estamos personalmente siguiendo al Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Él está vindicándose entre nosotros. Así que ellos están cegados a la puerta, y Cristo es esa palabra, esa puerta, así como lo era en el día de Noé, en el día de Lot y en el día de Moisés, y así como lo estaban haciendo en el día de Jesús. En el día de Noé fallaron en ver que la columna de fuego estaba en el arca de seguridad. Los animales lo vieron y lo siguieron aparentemente al arca. Eran más espirituales que el hombre. En el día de Moisés, ellos no podían ver el camino provisto que estaba al otro lado de la columna de fuego. Ellos estaban en el lado errado de la columna de fuego, así que todo lo que vieron era oscuridad. Ellos fueron testigos de esas señales, pero ellos vieron la señal y vieron oscuridad. Aquellos que estaban del otro lado vieron luz y anduvieron en esa luz. En el día de Jesús, ellos fallaron en captar la puerta, fallaron en reconocer la suprema deidad que había venido a la tierra, que no era una segunda o tercera persona de la deidad, era Dios manifestado en carne para poder abrir un camino de regreso a la casa del Padre. Así que a mí, digo, no estamos preocupados si el mundo puede dar testimonio de las señales que han sido dadas a todos nosotros aquí en el tiempo del fin, porque se predijo a nosotros que no reconocerían las señales. Nadie se levantaría de los muertos. Aunque uno se levantara de los muertos, aún no creería. Así que estas señales, una vez más, son para que los elegidos las sigan. Y cuando los elegidos de Dios siguen estas señales, ¿qué encuentran? Encuentran a Jesús a lo largo del camino. Salen a encontrarse con Él y lo encuentran y se van con Él para que donde Él está estén ellos también. Él es el camino de regreso. Y la iglesia dice, así que estas señales, amigos, nos alertan a nuestro día y nos alertan de los eventos que van a acontecer en nuestro día. Nos están señalando algo, apuntando a algo. No solo son señales que la gente le gusta ir a un espectáculo de magia para ver unos trucos. ¿Cómo los beneficia eso? No los beneficia. Eso es lo que llamamos entretenimiento, ¿correcto? Uno no puede repetir esas cosas y realmente no son de valor alguno a ustedes, ¿correcto? Ustedes solo están siendo testigos de algo que está aconteciendo, pero estas señales son con un propósito celestial y las señales son para atrapar nuestra atención. Las señales no son el fin. Las señales están tratando de atraerte. Si tienen hambre o tienen sed, ellos pondrán una señal en el lado del camino, lo que ellos llaman una cartelera, y ponen ahí un anuncio y una foto de comida ahí. Si tienes hambre o sed, te dicen dónde ir. Te dicen, salen las salida 240. Yo no sé cuál es esa salida, pero elijamos esa. Salida 240. Hay un Wendy's, hay un McDonald's, hay un Taco Bell. Un Taco Smell. Un
Kentucky Colonel.
Olor de tacos.
KFC.
Un Coronel Kentucky. KFC. Pizza Hut. ¿Por qué siempre están juntos?
There's signs.
Hay señales.
They're telling you that
les están diciendo esa salida. ¿Por qué les están diciendo eso? Porque si están sedientos o con hambre, ahí pueden ir a encontrarlo. Si no tienen hambre o sed, no van a salir. O quizá van a criticar la señal, el rótulo. Obviamente el rótulo no era para ti. Pero si tienen hambre o sed de algo, esa señal va a traer tu atención. Y tú vendrás y verás. Tú te harás a un lado y mirarás a ver qué es esta cosa. Aleluya. Así que no deberíamos de juzgar la validez de un rótulo o señal por aquellos que no están buscando algo. Si no significa nada para ellos, solo consideren la fuente. Dense cuenta que ellos no tienen hambre ni sed para lo que la señal los está señalando a ustedes, porque si lo estuvieran, seguirían la misma señal. La señal no es nuestro destino. La señal está señalándonos hacia algo. Y una vez que hemos sido conectados con lo que la señal nos está apuntando aquello, la señal ha hecho su propósito. Jesús dice en Mateo capítulo 14, 16, 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Capítulo 16, 1. Aquí estoy haciendo el caso. ¡Qué montón de insensatos! La señal más grande está parada delante de ellos. Ángeles estaban ahí. Me pregunto cómo se deshicieron eso explicándolo.
Hubo un concierto, o
en la siguiente pradera, y sonaban como pastores. Algún tipo de. Ustedes saben que tenían algún tipo de explicación natural para todo lo que aconteció. A ellos se les habían dado más señales, que ellos merecían. Pero aquellos que siguieron esas señales encontraron a qué los estaba apuntando la señal. Aquí estaba la señal más grande, la señal del Mesías, estaba parado ante ellos y ellos decían: necesitamos una señal.
Bueno,
tú dijiste que viniste del cielo, danos una señal del cielo. Veamos. Diablos están siendo echados fuera. Ojos cegados están siendo abiertos. La gente está regresando a su mente cabal. Gente desnuda que se estaban cortando ellos mismos, se están poniendo su ropa otra vez. Y necesitamos una señal. Ángeles están ascendiendo y descendiendo. Dios mío. Muéstranos una señal del cielo. Y la implicación ahí es que muéstranos y creeremos. En otras palabras, no creen. Porque si creyeran, no necesitarían ver una señal, porque Él es la señal. Él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o que el buen tiempo viene porque el cielo está tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Saben? Él dijo: oh, hipócritas. ¿Por qué los está llamando hipócritas? Porque están pretendiendo como que están buscando una señal, pero no van a seguir la señal, no importa cuál es. No importa qué, así que no discutan con ellos, no arguyan con ellos, solo sigan adelante. No es para ellos, siéntanse mal, pero sigan adelante. No dejen que ellos mancillen la señal de ustedes y reconozcan a qué los ha introducido la señal de ustedes.
Oh,
hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos. Están obteniendo una señal, están viendo los cielos, están obteniendo una señal de los cielos. Y las señales del cielo dice: hoy va a ser un buen día o mañana va a ser un mal día. Mas las señales de los tiempos no podéis, amigos, esto se repite una y otra vez en toda encrucijada mayor durante la historia. Aquí estamos en el tiempo del fin, se nos han dado señales de nuestros tiempos. Y los hipócritas no pueden discernir las señales del tiempo. Ahora, un hipócrita es alguien que está fingiendo algo.
It's somebody that's pretending.
Es algo que está pretendiendo. Este no es un adorador con diablo con cuernos en la cabeza. Estos no son los ángeles del infierno, aunque pudieran ser ángeles del infierno usando mantas o túnicas. Estas son gente que supuestamente están buscando la venida del Señor.
And they can't see
y no
the
pueden ver
signs of the
las señales del tiempo.
He said, there shall
él dijo,
no sign be given unto it.
No se les dará
says,
señal. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué los está llamando adúltera? Porque el novio está allí.
He's the one that
y él es el que al cual ellos están siendo señalados o apuntados. Y ellos están teniendo fornicación espiritual
with fallen angels.
Con ángeles
they're
caídos. Ellos están escuchando a ángeles
instead
caídos en vez del que está parado enfrente de ellos.
Instead of staying
en vez
with the
de quedarse con la palabra, ellos están escuchando
science,
astrólogos, ciencia o lo que sea que pudiera ser. Cualquier otra cosa. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que esa es la última señal que estaba esperando ser cumplida, ¿correcto? ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Él entró en el vientre de un pez por tres días, y en el tercer día fue sacado. Jesús entraría en la tierra y sería levantado en tres días. Así que esa era la única parte de la profecía que aún no había sido cumplida. Esa era la última señal, dice él, y dejándolo se fue. Así que lo que quedaba era su muerte, entierro y resurrección, que sería la señal de Jonás entre ellos. La señal de Jonás era una sombra de Jesucristo entrando en la sepultura y brotando. Así que escuchen, amigos, no necesitamos buscar fuera de nuestro mensaje por señales de nuestros tiempos. Así como ellos no necesitaban buscar fuera de su mensaje de ellos para señales del tiempo de ellos. Las señales para los elegidos ya habían sido dadas y todavía están siendo dadas. Y todo lo que permanece es su segunda venida. Pero si están esperando ver esa señal, es demasiado tarde. Así que los rangos nominales del cristianismo, ellos tal vez estén empezando a despertar y a reconocer que algo está aconteciendo, pero no han encontrado aún la puerta. La predicación moderna los ha cegado a la puerta. Ellos saben que lo sobrenatural está aconteciendo entre nosotros y ellos están interpretando los eventos que están aconteciendo a través de sus propios filtros y como resultado están poniendo fechas y están haciendo reclamos porque saben que algo está a punto de suceder, pero no pueden discernir las señales del tiempo. Piénselo, amigos, hay todo tipo de señales, aún visitando ángeles visitantes de juicio, que llamamos objetos no identificados que vuelan. Y son, no están identificados y están volando, pero no están identificados porque el hombre no sabe qué pensar de ellos. Pero hay muchos eventos que han acontecido en nuestro día y están aconteciendo en nuestro día que son señales. Y así que ellos pueden ver el incremento en lo sobrenatural. Aún el público general quiere oír de eso, correcto. Ellos quieren oír sobre los objetos no identificados voladores y así sucesivamente, pero son señales. Pero este mensaje, amigos, anuncia a la novia: he aquí, el novio viene. Salgan a recibirle, preparen sus lámparas, obtengan aceite adicional, obtengan aceite en sus lámparas y obtengan aceite adicional. Si van a encontrarlo a él, no van a salir a encontrar un iglesia, no en contra de la iglesia, pero ustedes salen a encontrarse con él. Ustedes no salen para seguir a alguien allá al desierto o lo que sea. Ustedes salen a encontrarse con él. Así que toda señal que ustedes y yo necesitamos para poder ir a encontrarlo ya ha sido dada a nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué buscaríamos otra señal?
This message
este mensaje
introduces you to the bridegroom.
Los introduce
and
al novio.
He is your way
y él
out
es tu camino de vida. Si está contigo y en ti, cuando él se vaya, ustedes también lo hacen. Él es nuestra manera provista de escape. Solo él conoce el camino. Y él es el camino. Y es el camino de regreso a la presencia de nuestro Padre, a la casa de nuestro Padre. No hay 15 caminos de regreso, amigos. Solo hay un camino y él es ese camino. No hay un camino musulmán y el camino de Confucio y el camino indio y el de Mohammed o lo que sea. Solo hay un camino.
He is that tree of life.
Él es ese árbol de vida que estaba en el huerto. Y él no es el autor de confusión esta mañana. Él es el autor de paz. Y él no espera de que seamos inteligentes. Y él no espera que andemos navegando por todas las señales que el cristianismo moderno está viendo en nuestro día y a los cuales el mundo nos está apuntando y están tratando de que nosotros lo entendamos de cierta manera, aquí esto, aquello y lo otro, y la fiesta de las trompetas y algún otro tipo de tontería. Hay otro eclipse lunar que viene y la luna va a ser roja como la sangre. Y así que la AC es una luna de sangre. Deberíamos de ir todos a estudiarla. Deberíamos de tratar de averiguar qué significa. Solo es tal vez es una señal. ¿Ven dónde pueden ir con eso? Es un espíritu seductor, eso es lo que es. Si es una señal, díganme qué significa. Llévenlo de regreso a las Escrituras. Necesitamos mantener nuestros ojos en Él. Él es tu señal. Él es el camino. Él es la verdad. Él es tu vía de escape. Él es tu entrada. Él nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguno puede venir al Padre, Dios Espíritu, por mí. Debes de venir por medio de la palabra. Él es la única voz que seguiremos. No seguiremos otra.
We will only recognize
solo reconoceremos
his voice,
su voz
and we will shut our ears
y
to all
cerraremos
voices.
Nuestros oídos a otras voces. Tal vez sean voces agradables,
because
pero no escucharemos,
does,
porque todo lo que eso hace, amigos, es traer confusión y poner fechas e interpretaciones personales de la palabra. Yo no puedo creer toda la basura que he oído después de venir al mensaje. Lo entiendo. Antes de que el mensaje viniera, yo estaba buscando señales también. Estaba buscando algo que me dijera por qué estoy aquí, qué debe de suceder en nuestro día y cuándo él viene. Y yo estaba buscando algo que pusiera la Biblia de tal manera en que yo pudiera entenderla. Pero una vez que la verdad ha venido a ti, ¿por qué buscaría? ¿Qué estás buscando? Obviamente no has encontrado lo que estás buscando, si todavía estás buscando.
Oh,
para muchos, ellos dirían, ¿saben? Jesús era un poco arrogante cuando él hizo esa afirmación, yo soy el camino, pero para los elegidos de Dios, por los cuales Él viene, es música para sus oídos. Ellos se regocijan porque solo pueden descansar en Él, sabiendo que Él es el único camino. No hay un plan de respaldo, solo hay una manera, es Él. Y sin Él, no hay manera de regreso a la casa del Padre, pero con Él nos vamos.
So I don't know about
así
you
que
this
yo
morning,
no sé de ustedes, amigos,
but I didn't
esta mañana,
this message,
pero yo no recibí este mensaje solo para seguirlo por una temporada, mientras tanto buscando o escuchando otros mensajes. Si no tenemos cuidado, ¿saben? Yo no les estoy diciendo que nunca escuchen otros ministerios allá. Yo no les estoy diciendo eso. Pero tienen que preguntarse si están escuchando otros ministerios allá, más que el ministerio bajo el cual están. Deben de preguntarse, ¿estoy donde debería de estar? Porque Dios prometió que donde quiera que debes de estar, Él te alimentaría. Es el mismo. La gente aún dice, yo estoy oyendo la misma cosa. Bueno, ¿qué esperas? Excepto que se fueron en esta dirección. Es porque ese cuerpo es diferente. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, no salgan de aquí diciendo que el hermano Bryker dijo, no visiten a nadie más. No estamos diciendo eso en lo absoluto, pero pregúntense, ¿estoy satisfecho? Es lo que estamos diciendo. Porque si no tienen cuidado, hay gente que tiene comezón de oír y están queriendo oír algo más. Bueno, si quieren oírlo, lo van a oír. Simplemente no lo van a oír de aquí. Y esa debería de ser una señal para ustedes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es ese árbol de conocimiento del bien y del mal. Saben, teniendo acceso a ello es una buena cosa y pudiera ser una cosa mala también. Solo depende. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que he oído mi mensaje y me presentó o me introdujo al verdadero y el único verdadero Jesucristo, el de la Biblia que Pablo predicó. Y ahora Él es mi camino, Él es ahora mi verdad, Él es ahora mi vida y yo no estoy buscando otra. De hecho, ¿por qué necesitaría que el hermano Branham regresara cuando ya me introdujo a él? Así que yo no estoy en nada interesado esta mañana en los mensajes que están siendo enviados a Sodoma o a otras partes del mundo. Yo solo estoy interesado en mi mensaje. Las señales de mi día, ellos han despertado en mí.
They've opened my eyes.
Han abierto mis ojos.
And they've awakened me to the supernatural God in our day.
Al Dios sobrenatural de nuestro día, al Dios de la Biblia.
I know where we're at.
Yo sé dónde estamos.
Can you say that?
¿Pueden ustedes decir eso esta mañana? Yo sé exactamente dónde estamos.
I know where we're going.
Yo sé a dónde vamos.
Can you say that?
¿Pueden ustedes decir eso esta mañana?
I know the way.
Yo conozco el camino. ¿Pueden ustedes decir eso esta mañana? Él es el camino.
I know the way personally.
Yo conozco el camino personalmente.
And I know this morning
y yo sé esta mañana que yo soy el pródigo. Y dicen, ¿cómo pudiera serlo? Porque todo hijo e hija de Dios es tipificado bajo ese hijo pródigo.
I'm the prodigal.
Yo soy el pródigo.
There's more than one.
Hay más de uno.
I didn't take your spot.
Yo no tomé el lugar de ustedes.
I'm the prodigal.
Yo soy el pródigo
que
viene de regreso a la casa de mi padre.
Who will go with me?
¿Quién irá conmigo?
In this glorious way.
En este camino glorioso. Es un camino maravilloso. No es esclavitud, es libertad.
Come and go with me.
Vengan y vayan conmigo a la casa de mi padre.
We received a message.
Recibimos un mensaje de Cristo en este día, amigos, y está invitándonos a venir a casa.
And we're on our way.
Y estamos en camino.
We're on a journey.
Estamos en una jornada. Estamos en un éxodo.
Therefore, this
Por tanto, este mensaje es Cristo.
It's also the truth.
También es la verdad.
Every bit of it.
Cada poquito de él.
And Jesus said,
y Jesús
I am the
dijo,
truth.
Yo soy la verdad.
I am the bread of life.
Yo soy el pan de vida
that came down from heaven.
Que descendió del cielo. Yo soy la palabra.
So therefore,
Así que, por tanto, este mensaje es Cristo la palabra.
And he's my source
y Él es mi fuente de pan y agua cada paso del camino en la jornada. Él es mi fuente de vida.
God chose to
Dios
deliver
eligió
this message to his friends through a
entregarnos este mensaje, amigos, a través de un mensajero del séptimo ángel, y ese mensaje nos trajo a Cristo. Eso, habiendo dicho eso, necesitamos tener cuidado de no deificar a toda palabra que fue hablada por el mensajero, porque eso quitaría el elemento humano, y ese elemento humano está ahí con un propósito, así como el elemento humano de ustedes está ahí con un propósito. Cada palabra que el mensajero habló en la vida no es el mensaje, pero el mensaje que fue hablado era perfectamente Cristo la palabra. Si no es así, entonces el mensaje no puede ser el camino de regreso para nosotros. Aleluya. Y no hay manera alguna de que vamos a pasar por todos estos cabos sueltos y resultar con nuestra propia versión del camino de regreso, un mensaje, por así decirlo. ¿Han pensado alguna vez qué son los cabos sueltos? ¿Qué significa eso? son pensamientos, se piensa que vino de los gente de los barcos. Ellos tenían que asegurarse de que todo estaba atado, todo estaba amarrado, todos los cabos sueltos estaban amarrados. También está hablando de un lazo que tal vez se haya soltado en las puntas y tenía que ser rejuntado, reunido. Y también es, si saben, si están leyendo un misterio, una novela de misterios, al pasar por ello hay muchas cosas que no es explicado, hay muchas cosas que uno no entiende y uno está adivinando esto. Yo creo que esto significa esto, como hemos dicho antes, tal vez me va a salir mal esto y alguien me dirá, el profesor Plum en la cocina con el tubo de plomo. De hecho, se me olvida qué es lo que dije el otro día y creo que se deshicieron de esos caracteres. Solía ser la señora White en el laboratorio con lo que sea. En caso que no saben, estamos al que nos estamos refiriendo. Hay un juego llamado Clue y todo mundo no tiene indicio alguno, pero uno está buscando indicios. ¿Quién le hizo qué a quién y lo que sea? Así que en un misterio, quiero decir, todo el mundo está diciendo, yo creo que significa esto y creo que significa aquello. Correcto, mientras uno pasa por el libro, pudiera significar esto y significar lo otro, pero nadie realmente sabe. Pero ¿qué sucede al final? Todos los cabos sueltos son atados. Y este hizo esto por causa de ello y aquel no podía hacerlo porque estaban acá. Y correcto, y toda la historia se concluye y hay un gran momento de, ajá, lo entiendo. Veo todo el cuadro. Ahora, a menos que seas el autor. El autor es el único. Piénsenlo, amigos. Nadie más, sino el autor, puede proclamar lo que los cabos sueltos significan. Ustedes pudieran decir, yo pienso, ¿y por qué estás pensando cuando el autor ya te dijo? El autor dice esto, pero yo pienso aquello. Pero el autor escribió el libro. El autor inventó todo esto, pero si no te gusta, ve a escribir tu propio misterio, pero deja ese en paz. Una vez que el ajá sucede, es obvio. Entonces todo el mundo puede actuar como que lo sabían. Yo lo sabía todo el tiempo. Hay gente ahorita mismo, en este día, yo sabía eso. Entonces, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué nadie lo mencionó a lo largo de las edades? Nadie lo hizo. O tal vez hubieran tenido vislumbres de esto, aquello y lo otro, pero nadie podía atar todos los cabos sueltos. Discúlpenme. Así que yo puedo decir personalmente que no hay manera alguna en que yo pudiera atar esos cabos sueltos. Yo no podía, no había manera de que yo pudiera figurar la Biblia. Traté, no era que no quería saber lo que la Biblia quería decir. Yo no tenía las preguntas ni podía encontrar las respuestas, ni a nadie que tuviera la respuesta. Pero una vez que los cabos sueltos fueron atados y fueron traídos a mí, yo estoy convencido que tenemos la verdad. Estoy convencido que tenemos el camino de regreso. Y estoy convencido de a quién voy a encontrar cuando llegue ahí. Así que el único mensaje que voy a seguir es el que fue vindicado por el autor mismo. Así que aquellos que han dejado el mensaje, pregúntenles quién está vindicando lo que ellos creen con una pinta de cerveza. Pregúntenle a las mujeres, ¿por qué es que se quieren poner esos pantalones de regreso? ¿Y quién está vindicando que esa es la manera correcta? No hay manera alguna que voy a escuchar a un Datán o a un Coré. No hay manera en que voy a escuchar a un Janes o Jambres. Voy a seguir estas pisadas sangrientas y voy a caminar en el camino vindicado y provisto y voy a tener compañerismo a lo largo del camino. Ven, esa es la diferencia. La gente puede decir, bueno, esa es tu historia.
I'm walking with him.
Yo estoy His con él, yo estoy caminando con él.
Every
Su presencia
day.
Está conmigo cada día.
I know him.
Yo
I'm
lo conozco, yo estoy teniendo comunión con él. Él tocó la puerta y yo la abrí, él entró y él está comiendo conmigo
He's
y yo con él.
Me,
él me está guiándome, dirigiéndome. Él me está consolando cuando nadie más puede consolarme, nadie en contra de nadie más, pero él sabe cómo consolarme.
And so we are
y así que estamos caminando en la luz como Él está en la luz. Y Él es la luz para nuestros pies. Ahora, yo admitiré, no puedo ver lo que va a suceder mañana. Pero no necesito hacerlo. Porque mañana es mañana. Lo que necesito es luz ahorita mismo para ver lo que estoy haciendo ahorita mismo. Y eso es lo que Él prometió.
So God spoke
Así que Dios nos habló en nuestra generación, amigos, usando a un hombre que tenía que venir de la misma manera en que todo otro hijo viene. Y este hombre tenía dentro de él un don profético. Y ese don fue enviado a nosotros para permitirnos oír la voz de Dios en nuestra generación. Y amamos a ese hombre y apreciamos a ese hombre que fue usado por Dios, pero no nos detenemos ahí. Él era el vocero de Dios que fue usado para atar los cabos sueltos y para restaurarnos o restaurar a nosotros la divina interpretación de la palabra que fue escrita para nosotros en la Biblia. La teología de los hombres nos había llevado tan lejos del verdadero significado de la Biblia. Así que en vez de revelación de Dios a lo largo de las edades de la iglesia, teníamos interpretaciones del hombre. Se puso tan mala la cosa que los sacerdotes hablaban en otro idioma. ¿Cómo les ayuda eso? ¿Pueden imaginarse estar ustedes en un cementerio y el sacerdote se pone y hablando en latín y ustedes no hablan latín o lo que sea? Pablo dijo, consolaos unos a otros con esta palabra. ¿Qué consuelo reciben de eso? ¿Por qué aún tener el funeral? ¿Qué sacan de ello?
Certainly no revelation.
Ciertamente ninguna revelación,
no comfort.
Ningún consuelo.
Look at how far
Miren qué tan lejos la iglesia se había apartado de la verdad original.
Goodness.
Dios santo.
So instead of
Así que en vez de revelación, a lo largo de las edades de la iglesia, hemos tenido hombres diciendo, yo creo que significa esto, sí, creo que significa aquello. Y amigos, hubo un tiempo donde yo estaba dispuesto a escuchar, yo pienso esto y pienso lo otro. Pero algo se metió en mí. Si no saben lo que es un craw, ciertos animales tienen un y como que hay grava ahí, el buche es donde despedazan las cosas, de vez en cuando algo se traba ahí, la única manera de salir es si quieren sacarla y quieren echarla fuera. Así que cuando algo, ese término, que algo se te traba en el buche, es algo que no te cae bien, es algo que quieres regurgitar. Pero amigos, no se enojen, no se molesten esta mañana. Todos tenemos ciertas cosas que no nos caen bien. Y desde que este mensaje ha venido a mí, lo que no me cae bien es yo creo. Porque yo ni siquiera quiero lo que yo pienso. Y el profeta ciertamente tuvo que llegar al punto donde tenía que bajar todo lo que él pensaba para que la verdad viniera. Yo quiero el así dice el Señor, o yo no quiero hablar de ello. Y lo tenemos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que porque tenemos la idea de los hombres y la interpretación de los hombres, eso es lo que ha guardado la iglesia de tomar un rapto. Eso es lo que ha guardado la iglesia, lo que ha desterrado la iglesia de ir a la casa del Padre de nuevo. Tengo algo contra ti, no estás viviendo correctamente. Tengo algo contra ti, no tienes toda mi palabra, así que no puedes guardar toda mi palabra. Y si tienes toda mi palabra, puedes guardarla. Y si estás guardando toda la palabra, puedes regresar a la casa. Pero mientras no estés viviendo por mi palabra, no vienes de regreso a la casa. Así que fueron cegados a la verdadera puerta hasta esta última hora. Pero esa puerta fue abierta de nuevo en este último día. No fue abierta en el sentido sentido de que él había cerrado la puerta a nosotros, sino que fue abierta en el sentido de que ahora podemos encontrar la puerta y podemos encontrar el camino a la puerta. Una entrada ha sido ministrada a nosotros y nos muestra lo que está aconteciendo en nuestras vidas y muestra lo que debe de acontecer en nuestra vida para poder vernos, para permitírsenos pasar por esa puerta. Ven, no solo para poder reconocer la puerta, que en sí es una cosa maravillosa, no estamos empequeñeciendo eso, pero tienes que hacer más que reconocer la puerta, tienes que saber cómo pasarla. ¿Cuál es el password? Cuando llegas a la puerta, la palabra clave, y el que
that you meet at the door,
que te encuentras en la puerta, el que vive allí,
says, who are you?
Dice, ¿quién eres tú? ¿Qué le vas a decir?
What are you gonna do when he
¿qué
says,
vas a hacer cuando él diga, ¿dónde está tu señal?
So,
así que,
it wasn't enough for us to recognize
no era suficiente para nosotros reconocer la puerta. Teníamos que ser cambiados antes de que pudiéramos pasar por la puerta, antes de que pudiéramos entrar en el reino. Y una parte de nosotros que ya ha sido cambiada y ha pasado por el dintel de la puerta, pero el resto de nosotros tiene que ser cambiado también para que nosotros podamos dar ese último paso. Así que este mensaje no es algo, jóvenes, escuchen, este mensaje no es algo que está fuera de nuestra Biblia. Esa es una de las cosas que las denominaciones cristianas se preocupan. Solo quiero la palabra. Amén. Estamos en violento acuerdo. Yo solo quiero la palabra también. Así que nuestro mensaje, el hermano Branham dijo, llévenlo de regreso a la Biblia. ¿Y cómo hacemos eso? Tu mensaje te muestra cómo llevarlo de regreso a la Biblia. Tu mensaje está iluminando la Biblia. Así que no ha reemplazado nuestra Biblia, no nos ha quitado nuestra Biblia, no le ha añadido nada, está iluminándola, es la mismísima palabra, pero el entendimiento de ella ha sido restaurado a nosotros. Ahora, amigos, podemos ahora ver y entender el camino, podemos ahora ver y entender la verdad, y podemos ahora ver que es vida y más abundante.
And we can now see
y podemos ahora ver que es el único camino.
And we can now see
y podemos ver ahora que no es de interpretación privada.
The critics say,
los críticos dicen,
oh, that's just oh the ese es solo
las ideas del séptimo ángel. Si voy a tomar, aceptar la idea de alguien, yo no voy a aceptar la tuya.
But they speak foolishly.
Pero ellos hablan tonterías y no están escuchando, porque el séptimo ángel mismo tenía que ser limpiado de sus propios pensamientos también. Y él les dice esto, yo pensaba esto y yo pensé aquello, pero hubiera estado a muchas millas de distancia.
Pero,
y la manera en que Dios interpreta su palabra a ustedes es trayéndola a cumplimiento, haciéndola vivir. Si Él lo dice y no viene y no se cumple, entonces no es su palabra. Piensen en esto por un momento, si me dan unos cuantos minutos más esta mañana, como lo fue en los días de Elías de la antigüedad. Recuerden que Elías tuvo que restaurar el altar. Él se le encargó que reedificar el altar.
So the stones,
así que las rocas que componían el altar original todavía estaban ahí, pero estaban dispersadas. Uno estaba en un montón de hierbas, otra estaba tal vez en el río, alguien se la llevó a casa y le hicieron parte de su chimenea o lo que sea. Era su trabajo reunir las piedras y reedificar el altar. Piénsenlo por un momento. Él no edificó un nuevo altar, un altar nuevo y mejorado. Él no usó materiales nuevos, él usó los mismos materiales para edificar, para reedificar el mismísimo altar. Su comisión era tomar las piedras que ya estaban ahí y juntarlas de nuevo en su condición apropiada, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Estaba aquí, aquella va allá. Y el cuerpo de Cristo, amigos, está compuesto de piedras vivas. Y ellos tenían que ser puestas de nuevo en su lugar, así como ellos debían ser colocadas en su primer lugar. En las edades de la iglesia nos muestran cómo el cuerpo fue edificado durante siete edades y donde cada piedra encajaba en cada edad. Y la piedra de fundamento, se nos recordó, era Cristo. Y cuando las piedras están todas edificadas hasta arriba, entonces la piedra de completamiento desciende para unirse con todo, y también es Cristo.
La
piedra angular es la piedra de coronamiento, así que las piedras que al ser colocadas tienen que cuadrar con la piedra de corona, o no va a haber lugar para que el Hijo del Hombre ponga su cabeza. Así que esta no es una nueva Biblia que estamos siguiendo, este no es un nuevo libro que estamos siguiendo, es la mismísima Biblia, pero la Biblia, el entendimiento de la Biblia ha sido atado de regreso a la palabra. Y todo pensamiento que tenemos tiene que ser llevado de regreso a la palabra, y la palabra es Dios. Así que Elías tuvo que reedificar el altar, y el propósito de ello, amigos, era para que el sacrificio pudiera ser ofrecido en el lugar correcto y pudiera ser traído en la manera correcta, para que ellos pudieran ser asegurados de que el verdadero Dios, la columna de fuego, seguiría ese sacrificio, caería sobre ese sacrificio y lo consumiría. El Dios viviente, que el Dios que conteste con fuego. El ministerio de Elías era un ministerio de restauración. Habíamos perdido el verdadero entendimiento de la Biblia, pero él fue enviado a restaurarnos de regreso a la fe que fue originalmente dado a los santos. Por eso estoy diciendo que no es un libro diferente. Por eso estamos diciendo algo diferente que lo que Pablo dijo. Pablo dijo, ¿saben? Si ustedes creen que son espirituales, dejen que un hombre, si cree que es espiritual, primero reconozca que lo que yo traje es la palabra de vida. La fe es una revelación. Habían aquellos durante las edades que tenían correcto entendimiento parcial de ciertas verdades de la Biblia, pero ningún hombre tenía todo el entendimiento de la palabra en ninguna edad desde el establecimiento de la iglesia, en la primera edad de la iglesia. Así que Dios envió un ministerio de Elías para restaurarnos de regreso a la fe original en este día. Y así que lo que creemos esta mañana, amigos, no son los pensamientos de un predicador de Kentucky. Lo que creemos es la Biblia. Lo que creemos es la verdad, y no vamos a dejar eso. Lo que creemos es la verdad que ha sido restaurada en este día a través de un vaso de Kentucky, de una educación de séptimo grado. Oh, Dios nunca haría algo así. Es la mismísima naturaleza de Dios hacer algo así, confundir a los sabios. Si fuera alguien que sabe que la persona más educada de la tierra, no habría ninguna gran sorpresa ahí, o sería menos de una sorpresa menor, digámoslo de esa manera, pero tomar a alguien que ni siquiera estaba educado a niveles modernos de educación y cosas tan profundas salieron de su boca, ¿cuál es la explicación de ustedes? Verdades que habían sido dejadas en lo largo de las edades, verdades que habían hechas a un lado y que habían sido puestas en los montones de hierbas, sobrepasadas, hechas a un lado, teorías de hombres puestas en su lugar. Piénsenlo, amigos. Así es como la palabra fue. No estoy hablando por ustedes, estoy hablando por mí mismo. Así es como la palabra era para mí antes de que el mensaje viniera. Ellos decían, esto significa esto y significaba aquello, y no significaba esto ni significaba aquello. Y no podían estar de acuerdo entre sí mismos, aún en la misma denominación. Así que los altares habían sido edificados basados en interpretaciones hechas por el hombre. Ahora recuerden, ¿cuál es el propósito de un altar? es para traer arrepentimiento y encontrar gracia con Dios. Es para restaurar compañerismo con Dios y entre Dios y el hombre. Los altares habían sido edificados basados en interpretaciones hechas por el hombre y sin un altar correcto, propio, no podemos ofrecer el sacrificio correcto y asegurarnos de que la columna de fuego lo aceptaría. Gracias a Dios que yo no tuve que reedificar el altar. Así que tenemos altares bautistas, metodistas, pentecostales, pero ¿dónde está el fuego en sus altares? Dejen que el Dios que es Dios responda con fuego. Así que así como fue en los días de Noé, había muchos otros barcos, aparte del que Noé fue comisionado a trabajar en él. Eran personificadores. Estos eran gente que no podían entrar bajo autoridad, no podían entrar bajo la cabeza de el mensaje de un solo hombre. Estaba discutiendo esto con los ministros, con otros ministros ayer. Cuán agradecido estoy de que este es un mensaje de un solo hombre, porque si fuera un grupo, ¿cómo yo puedo tener confianza en ello? Porque ¿cómo es este grupo diferente de aquel, de este grupo y de aquel grupo? Esto es todo lo que teníamos. Pero tenemos una sola voz y Dios la respaldó. Así que habían tal vez muchos barcos que estaban siendo edificados en los días de Noé, pero el de Noé fue edificado de acuerdo al plano, y solo el de Noé proveía una vía de escape para su día. Pudieran haber habido muchos más botes bellos, más lujosos, pero solo había un bote que reunía el requisito. Amigos, hay muchos botes que todavía están siendo edificados hoy, diciendo tu seguridad está en esto y en aquello, pero solo hay un camino que ha sido provisto para nosotros, y eso es lo que estamos buscando en este día. Solo hay un camino que nos va a llevar de esta dimensión terrenal de regreso a lo celestial y a la casa de nuestro Padre, y el camino ya ha pasado por este camino y ha regresado a contarnos de ello. Yo confío en él esta mañana, ¿ustedes no? Así que cuando Jesús dijo que voy a preparar un camino, él de hecho estaba preparando el camino a medida hablaba. Jesús les dijo: a donde yo vaya, ustedes no conocen el camino. A donde voy, ustedes saben el camino, conocen. Tomás dijo, ¿cómo podemos saber? Leámoslo, Juan 14, versículo 4. Jesús dijo, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, sieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? En ese tiempo en particular, él era la casa del Padre. Todo su ministerio terrenal era el camino. Él estaba ministrándonos un camino de regreso. Y cuando él pagó el precio, y cuando ascendió con su propia sangre y la ofreció como sacrificio, él irrumpió a través del velo de pecado, y él completó el camino o el sendero o la carretera Recuerden, los cielos estaban cerrados al hombre, pero ahora un camino ha sido provisto para que el hombre y Dios tengan compañerismo una vez más. Pero para pasar a lo celestial se requiere una puerta, se requiere un guía, se requiere un salvador, se requiere un intercesor, y se requiere un restaurador, se requiere un camino, la verdad, la vida, y Él es todo eso y más.
And then he tells us,
y luego nos dice,
and oh, by the way,
oh, por cierto,
I am,
yo soy
that I am,
el que soy.
I'm not just the way,
yo no solo soy el camino
am,
de regreso al yo soy, pero soy el que soy.
For the I am,
porque el yo soy mora en mí. Yo no solo los estoy señalando a Él. Yo soy Él.
And yet there's still
y sin embargo,
there.
Todavía está este
there's
vaso aquí. Todavía hay un hombre
a
aquí.
God-man.
Un hombre Dios.
But he's the way back.
Pero Él es el camino de regreso a Dios. Y Dios estaba en Él.
Friends,
amigos, ese es el Dios que adoramos esta mañana. Ese es el Dios al cual estamos tratando de apuntarlos esta mañana. No lo estamos tratando de apuntar a un hombre. Dios usa a los hombres, reconocemos eso. No estamos tratando de apuntarlos a una organización. No estamos tratando de edificar otra plataforma. No estamos tratando de edificar otro reino. Simplemente estamos tratando de apuntarlos al camino.
And he is the way.
Y Él es el camino.
That's the beauty of it.
Esa es la belleza de
it's
ello.
Not, okay,
no es, ok, este es el camino, toma este mapa y ve. Te veré cuando llegues ahí. Esa es la versión de cristianismo, que yo tenía. Y tal vez es la versión de cristianismo que ustedes tenían. Dios está ahí, yo estoy acá. Aquí está el camino para llegar allá. Nos vemos cuando lleguen ahí. Espero que todo resulte bien. Yo estaba bastante convencido de que yo había pecado, perdiendo toda oportunidad que tenía para llegar allá, ignorantemente, por supuesto. Pero sin embargo, pero Él no es. Él sí vino y le dio un mapa. Él sí vino y dijo, este es el camino. Él sí vino y dijo, lo veré cuando lleguen ahí. Pero Él también dijo, y yo, por cierto, yo voy con ustedes. Yo los voy a guiar. Yo los voy a dirigir. Les voy a mostrar cada paso del camino. Yo seré el camino de ustedes. Yo caminaré con ustedes, hablaré con ustedes, los escoltaré. Estaré con ustedes cada paso del camino. Proveeré para ustedes, los alimentaré. Voy a vestirlos, voy a cuidar de ustedes, voy a tener compañerismo con ustedes, me voy a unir con ustedes. Vengan y vayan conmigo a la casa de mi Padre. Pongámonos de pie.
We're not following some
no estamos siguiendo
cunningly devised
algunas
I just got to tell you this morning,
fábula artificiosa. Yo los tengo que decir esta mañana, amigo, que si esto es
cunningly devised,
si esto es artificioso, hermano Dutch, si esto es artificioso, es el asunto más artificioso que yo me he encontrado. Tiene más respuestas de lo que yo tengo preguntas. ¿Ha sido esa la experiencia de ustedes? Mientras están estudiando, están pensando, yo ni siquiera he pensado preguntar algo así. Cosas están siendo explicadas a ti que ni siquiera te habías preguntado al respecto. Ya no digamos de qué te habías estado preguntando. Y están completamente explicadas. Y ustedes dicen, oh no, todavía tenemos muchas preguntas. Lo que necesitan saber está siendo explicado a ustedes. El camino ha sido provisto a ustedes. Y ese camino es una persona. El mismo que guió al pueblo de Israel en el desierto, es el mismo que está aquí esta mañana. Él era el camino entonces, Él es el camino esta mañana. Moisés le habló de labios a oído, ahora ustedes hablan con él, excepto que no están hablándole de labios a oído, están hablándole de corazón a corazón. Los dos están encerrados. Él está en ustedes y ustedes en Él. Él está cenando con ustedes y ustedes con Él. Lo que sea que necesiten, Él está proveyendo.
And he says to us,
y Él nos dice a nosotros esta mañana, no temáis.
Whom shall I fear?
¿A quién temeré? Oh, pero es un tiempo tan oscuro y hay diablos a todo nuestro alrededor y enfermedades y todo esto. No temáis. El Señor conoce el camino a través del desierto. Todo lo que tengo que hacer es seguir. Caminen conmigo. En lo fresco del huerto, en el fresco de la tarde una vez más, de regreso al Edén, caminen conmigo, caminen conmigo, tengan compañerismo conmigo. Amigos, ¿saben ustedes que esta mañana Dios quiere el compañerismo de ustedes? ¿Se dan cuenta? Él quiere el compañerismo de ustedes más de lo que Él quiere ver a Saturno y decir, qué bello planeta creé, que ver algún otro. Él no está allá afuera con un telescopio viendo otros planetas y galaxias, y esas cosas son maravillosas y maravillosas y más allá de comprensión. Pero su atención está en ustedes esta mañana.
Ustedes,
el ojo de ustedes, el ojo de Él está sobre ustedes. Si su ojo puede estar en el gorrión, ¿cuánto más en ustedes esta mañana? Y Él conoce el camino. Y la cosa maravillosa es que hay una nube de testigos que ya han cruzado al otro lado. Y nuestra prueba, discúlpenme, nuestra prueba de que este camino es correcto. Yo estoy cierto, seguro y cierto esta mañana. ¿Lo están ustedes? Yo estoy cierto, estoy seguro de que estamos en el camino correcto. Yo estoy muy seguro de que no podemos perdérnoslo. Hermano Baxter, yo estoy seguro de que no dimos la vuelta equivocada. Yo no sé por qué Dios me hizo de la manera en que me hizo, pero soy un líder. Y como líder, anduvimos de excursiones y he llevado gente en el camino errado. Por supuesto, por lo menos no dije, el hermano Brown dijo, sigue a tu pastor, para donde quiera que él va, él está correcto. Yo no quise hacerlo. Yo no estaba tratando de guiar mal a nadie, ¿correcto? Pero fui en el sentido incorrecto, errado. Me pregunto si alguien más pudiera admitir eso esta mañana. Bueno, ¿por qué Dios te hizo de esa manera? ¿Cómo sabemos que no nos vas a guiar en el camino incorrecto, en la iglesia? Les diré cómo. Yo no soy el que los está guiando, Él lo es. Pero sí puedo sacar el mapa y mostrárselos. Y ustedes tienen el mismo mapa. Y yo puedo decir, ¿no estarías de acuerdo de que aquí es donde estamos? Sí. ¿No estás de acuerdo que aquí es a donde debemos de ir? Sí. Muy bien. Él dijo que nos guiaría y dirigiría a toda la verdad. Y Él es la verdad. Oh, deberíamos de tener tal paz esta mañana, tal descanso. No hemos llegado a nuestro destino, pero sabemos que lo haremos. Y no tenemos que preguntarnos si el hermano Baker nos va a guiar mal. Él tal vez, pero Dios no. Aleluya. Aún nuestro profeta dijo, yo hubiera estado un millón de millas de distancia, pero luego Él vino. En Él es en quien estamos confiando esta mañana. Nuestro mensaje no es una doctrina, es una persona, y esa persona es la verdad. Él no nos va a mentir. Él no nos va a guiar mal. Él no detendrá nada de nosotros que necesitamos para completar esta jornada. Y lo ha probado. Esa es la cosa, amigo. Yo no sé nada que lo pueda desprobar. Si lo piensan por un momento, y por favor no piensen que estoy blasfemando o minimizando nada, pero yo creo que Dios ha probado más hoy que lo hizo hace 2,000 años. Porque ese fue un ministerio de 3 años y medio, y esto ha estado aconteciendo por cuánto tiempo. Él ha hecho más en nuestro día que lo hizo hace 2000 años. Así que, ¿dónde estamos? Espero no estar diciendo de que busquemos una señal, porque la única señal, la última señal ya ha sido dada a nosotros, la señal del Mesías. Él está entre nosotros. Ustedes dicen, bueno, yo no estaba aquí cuando eso estaba aconteciendo, pero escuchen esto, amigos. Ustedes están aquí esta mañana y la palabra está discerniendo sus corazones. Para mí, eso simplemente nos grita. Y yo sé que lo hace a ustedes. Hoy yo no puedo creer que vine a la iglesia y tenía preguntas sobre esto o aquello, o yo iba en esta dirección o aquella, pero la palabra discernió mi corazón. El predicador ni siquiera, tal vez ni sabía nada al respecto, pero la palabra cortó y sanó. Él está guiando. Él está dirigiendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Jesús es el que hace el camino. Jesús es el que hace el camino. Jesús es el que hace el camino. Un día Él hizo un camino para mí. Yo estaba perdido en profundo pecado. Jesús vino y me tomó. Y un día hizo un camino para mí.
Is the way maker, Jesus. Is the way maker, Jesus. Is a way maker, and one day he made a way for